de la carta a los Romanos, capítulo primero, versículo 18. En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor.
Queridas hermanas, seguimos con esta carta a los Romanos, a la búsqueda de la gracia, a la búsqueda de la justificación por Jesucristo, a la búsqueda del sentido profundo que tiene Jesucristo para todos nosotros. Pablo es lo que hace en la carta a los Romanos. Y lo primero que hace Pablo, lo vamos a ver en los capítulos siguientes, es denunciarnos a todos de pecado. No dice Pablo que unos eran muy malos y que los judíos no sé qué y no sé cuál. Él va a lo profundo, a denunciarnos a todos de pecado. Todos los hombres estábamos en lo que él llama la cólera de Dios. ¿Por qué? Sencillamente por el pecado de Adán, por el pecado original. Todos estábamos ahí metidos. Alguna de vosotras me puede decir, ah, pero yo ya no estoy. Y entonces yo te digo, maravilloso, no estás. ¿Pero por qué no estás? Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, serías objeto de cólera, como los demás hombres, como todos los hombres. Entonces tenemos que dar muchas gracias a Jesucristo, porque ya no somos objeto de cólera. Y si no lo somos, es porque hemos sido justificados por Jesucristo. Hemos sido justificados por la gracia de Jesucristo. Entonces nuestra situación actual es una situación de acción de gracias. Profundamente debemos dar gracias a Dios por nuestra situación actual, porque de por sí, de suyo, de por nosotros, por el pecado de Adán, y somos hijos de Adán, somos objeto de cólera y de maldición, si no hubiéramos tenido en nosotros esa bendición de Jesucristo. Por eso, en esto que acabo de leer, hoy San Pablo pues denuncia a los que, a los gentiles, a los paganos, a los que no eran judíos. Mañana veremos que denuncia también a los judíos. Pero esta denuncia que hace San Pablo aquí no es una denuncia moral, no es una denuncia que dice y que podamos decir qué malísimos eran. Es una denuncia existencial. ¿Qué quiere decir existencial? Que no se puede ser de otra forma. Que sin Dios, sin la justificación de Jesucristo, no se puede ser de otra forma. Entonces vemos cómo los hombres, cómo la humanidad, aún actualmente, sin salirnos de nosotros mismos, sin salirnos de España, vemos cómo la humanidad que no tiene fe en Jesucristo, que no cree en Jesucristo, pues es una humanidad que sin darse cuenta va cayendo y cayendo y cayendo en las mayores aberraciones. Nosotros nos vamos dando cuenta, como en la misma España, pues bueno, pues la gente va cayendo en separaciones, va cayendo en divorcios, va cayendo en abortos, va cayendo en homosexualidades de todo tipo, va cayendo. Bueno, es que no se puede ser de otra forma cuando no se es levantado por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una denuncia existencial. O sea, es que esa es nuestra existencia y no puede ser de otra forma. San Pablo lo decía muy bien, o lo dice muy bien, en el capítulo octavo, ya lo veremos, cuando dice que la carne, lo carnal, engendra odio contra Dios. No se puede, no se somete a Dios, ni puede siquiera someterse. Por eso la labor que tiene que hacer la gracia en nosotros es muy grande. La labor que tiene que hacer el Espíritu en nosotros para hacer de este cuerpo mortal nuestro, que es objeto de cólera y de pecado, para hacer un cuerpo de santidad, es muy grande la labor que tiene que hacer el Espíritu. O sea, con otras palabras, la lucha del hombre nuevo contra el hombre viejo tiene que ser muy grande. Porque figuraos este cuerpo nuestro así, este cuerpo este, con estas manos y estos brazos, este cuerpo va a ser objeto de santidad. Este cuerpo va a ser objeto de resurrección. Y si va a ser objeto de resurrección es porque va a ser transformado por el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Nos resucitará también a nosotros. Es decir, que el pecado que habita en nosotros nos puede llevar y nos lleva, de hecho, a la mayor de, de todas las degradaciones. Pero ahí no se ha perdido todo. Ahí está Dios manifestado en Jesucristo, que nos quiere salvar de la cólera y nos va a salvar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo oigo a alguna señora que viene a confesarse y me dice: mire usted, padre, mi hija no va a misa, mi hija no se ha casado por la iglesia, mi hija no bautiza a los niños, pero es muy buena, ¿sabe? Es muy buena. Allí donde haya una pena, allí está ella. Y entonces esta mujer, pues, la verdad es que lo dice con sentimiento. Las abuelas, las madres, lo suelen decir con mucho sentimiento. Y yo no las quiero herir, pero algunas veces, a algunas con más confianza, les digo: sí, tu hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Y cuando se es muy bueno sin Jesucristo, pues poco a poco, sin darte cuenta, vas entrando en esta descripción de que a que acabamos de leer de San Pablo. Y diréis: bueno, pero es que hay una bondad natural. Es que los hombres no pueden ser bondadosos naturalmente. Es que no tenemos una ley natural a la cual podemos obedecer. Y dice San Pablo que sí. Hay una ley natural, lo mismo que a los judíos se les dio una ley para que conocieran el pecado, porque la ley solamente se ha dado para conocer el pecado, la ley no nos salva, pero sí nos hace ver que somos pecadores. Dice, pues lo mismo que a los judíos se les dio una ley para que conozcan el pecado, a todos nosotros se nos ha dado una ley interior, natural, y algunos hombres buenos, sencillos, pues sí que la guardan. Entonces uno puede protestar pues esta gente, mi hija, es muy buena, ¿sabe? No bautiza a los niños ni nada, pero es muy buena. Y dice San Pablo, sí, hay gente que puede ser naturalmente buena. Pero esa gente que es naturalmente buena no está fuera de la cólera de Dios. ¿Por qué? Porque solamente aquel que es justificado por Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, es el que está dentro de la bendición de Dios. Hoy día es muy difícil hablar estas cosas. ¿Y sabéis por qué es muy difícil hablar de estas cosas? Porque hemos predicado tanto las obras buenas, que sencillamente cualquier persona que haga obras buenas, pues decimos, ya es bueno, sí es bueno, pero no es objeto de justicia. La justicia de Dios, la justificación de Dios, la salvación de Dios, no viene porque nosotros seamos buenos. La justificación de Dios viene porque Dios es Dios y se manifiesta en Jesucristo. Por eso, el problema lo tiene todo el mundo. El problema lo tenemos todos. Y si nosotros no tenemos problema en este momento, demos gracias a Dios diciendo, Señor, te doy gracias porque tú me has sacado de la cólera. Tú me has sacado de estas situaciones tan difíciles en las que los hombres nos podemos ver envueltos y casi sin darnos cuenta. San Pablo señala dos o tres elementos fundamentales de cómo el hombre, cuando vive fuera de la justicia de Dios, pues se muestra malo, vamos a decirlo así. Uno de esos elementos, y muy importante, aquí lo llama él la impiedad. La palabra impiedad es muy importante para San Pablo. ¿Qué significa impiedad? Impiedad es, pues, no ser pío, no ser piadoso, no venerar a Dios, no rezar, no tener contacto con Dios de ninguna clase. Y si no tienes contacto con Dios de ninguna clase, pues entonces resulta que tú entras dentro de la impiedad. Santo Tomás tiene una... Bueno, Santo Tomás, ¿no? Entre los vicios capitales, uno de los vicios capitales, de los siete pecados capitales que sabéis que existen, uno de los pecados capitales se llama la pereza. Y esa pereza, pues, algunos piensan que es la pereza de las sábanas, la pereza de las mantas, es la pereza del fraile o de la monja que no se levanta por la mañana a coro, porque es un perezoso. Y yo no sé por qué han traducido y por qué el catecismo nos dice que uno de los vicios capitales es la pereza, porque la gente lo entiende así. Pero no es eso el vicio capital. El pecado capital de la pereza, Santo Tomás lo llama acedia. ¿Y sabéis lo que significa la acedia? La acedia es disgusto de las cosas de Dios. Lo contrario de la piedad. El don de piedad consiste fundamentalmente en una cosa, en estar a gusto con las cosas de Dios. En estar a gusto así, en estar a gusto aquí. El don de piedad significa, pues no sé, pues yo me siento a gusto, por ejemplo, predicando estos ejercicios sobre la carta a los romanos. Pues es parte del don de piedad que actúa en mí. Es parte de ese don de piedad. Yo digo, qué bien, Señor, qué lujo poder yo dedicarme unos días a predicar esto. Eso es parte del don de piedad. ¿Y por qué me viene a mí el don de piedad? Bueno, pues porque el Señor me ha dado ese gusto, el Espíritu Santo me ha dado esa forma de poder predicar, actuar, y le doy gracias al Señor de todo corazón. Pero el vicio capital está en tener un disgusto atroz por las cosas de Dios. Entonces yo os pregunto, ¿estáis a gusto aquí? ¿Estáis a gusto escuchando estas cosas? ¿O tenéis un disgusto capital dentro de vosotras? Un disgusto de esos terribles, diciendo, ¿cuándo se callará de una vez este pesado? Y la verdad es que lo puedo hacer muy mal. Y si vosotras tenéis disgusto porque lo hago mal, entonces eso no es pecado. O por lo menos, si tenéis disgusto porque lo hago muy mal, porque soy un pesado y porque no hay quien me aguante, eso no es un pecado capital. Así que estamos tranquilas. Ahora bien, si tenéis un disgusto por los contenidos, por estas cosas interiores de las que nos habla San Pablo, entonces ya tienes que examinarte. A ver dónde estoy yo. A ver con qué Dios estoy yo. Porque puede venir el disgusto, ¿sabéis de qué? De que vosotros os creáis tan buenas, que no hayáis descubierto vuestro pecado. Que no habéis descubierto que estáis salvadas, pero por gracia. No por méritos ninguno, sino por pura gracia. Y entonces ya sería la cosa más seria. Yo os quiero decir, y San Pablo también, estáis salvadas, hermanas, estáis salvadas, pero por gracia. Estáis salvadas, pero por amor de Él, no vuestro. Entonces, cuando vayáis por la mañana a cantar los laudes, cantarlos, como decía Santo Domingo, a grito pelado. Pues Santo Domingo decía eso, fortiter, viri fortes, decía, fuerte, varones fuertes, cantad fuerte. No creo que se refiriera tanto a vozarrones como a fuerza del corazón, como a devoción interior. Pero Santo Domingo lo decía. ¿Por qué? Porque estaba penetrado de esta gracia de Dios. Estaba penetrado del don de piedad. Estaba penetrado de qué bueno es tener el don de piedad. Ayer os decía por la tarde, qué lujo el poder dedicarnos unos días a esto. Yo he tenido que hacerme muy viejo para entenderlo, ¿sabéis? Pero ahora sí lo entiendo. Digo, pero qué lujo, qué maravilla, qué vocación poder dedicarnos tranquilamente, habiendo ganado la cena, a escuchar las cosas de Dios, a vivir las cosas de Dios, a contemplar las cosas de Dios. Y esto es una contemplación. Es una contemplación de la Sagrada Escritura. Y qué desgracia es no poder hacerlo. Entonces nos dice San Pablo, cuando nosotros no estamos justificados por Jesucristo, no hemos recibido el amor de Jesucristo, no tenemos el amor de Jesucristo, somos impíos. Es decir, no tenemos la piedad, no tenemos el don de piedad. No nos gustan las cosas de Dios. Y si no nos gustan las cosas de Dios, pues nos gustan otras cosas, naturalmente. Porque el hombre y la mujer estamos hechos de tal forma que necesitamos siempre a alguien o algo a quien adorar. Si no adoramos a Dios, algo, si no tenemos algún ídolo, nos morimos. Nos morimos. Yo el otro día, y me duele, una amiga que tenía y tengo, que tenía un don de piedad muy grande, pero yo no sé por qué rechazos, pues ha dejado esto, lo está dejando, está cayendo. Yo lo veo, se lo he dicho, ella no lo ve. Ella entra dentro del racionalismo y no lo ve. Lo disculpa, no, si no pasa nada. Resulta que Aznar, pues firmó en el Corte Inglés de Goya un libro que ha escrito hace unos días. Se formaron unas colas que daban vueltas a la manzana para que les firmara el libro. Y esta era una de ellas. Y lo decía con una fruición. O sea, gozaba tanto de eso que yo me di cuenta que había cambiado. Lo que antes disfrutaba con Dios, ahora lo disfruta con Aznar. Ahora lo disfruta con la política. Se ha entregado a la política, pero a la política del PP. Es su ídolo actual. Y es muy bueno porque, claro, tiene ídolo. Pero ningún ídolo es verdadero ídolo o te da vida a no ser que tenga enemigos. Y como tiene al PSOE como enemigo, pues adora a uno y pone verde al otro. Y eso da vida. Pero da mucha vida. No podéis imaginar hasta qué punto. En monjas no sé. Pero en frailes, hay frailes que se confiesan de eso. Porque tienen por dentro una inclinación, un apego, una idolatría política hacia sus colores, los que sean, tan grandes, que Dios es tan bueno que de vez en cuando les llama la atención. Y dicen, pero tú a quién adoras. Eso puede suceder hasta en el fútbol también. En monjas no creo. No sé si hay alguna aquí del Real Oviedo que haya sustituido a Dios por el Real Oviedo. Pero en frailes, y en los que no son frailes, ídolos, son estos de que nos habla aquí San Pablo, han sustituido la gloria de Dios por cosas. Claro que no será tan, como digo. Pero por ahí dentro, si nos damos cuenta, pues no creo de ninguna forma que entremos a la dimensión o al grupo de los que son objeto de cólera, porque estamos justificados por Jesucristo. Pero si nunca vivimos esta justificación, si nunca vivimos esta gracia, si no respondemos a esta gracia con el amor, con la oración, con el silencio, con la interioridad, con el vivir dentro. Si nunca respondemos a esto, aún los que estamos justificados, podemos ir sin darnos cuenta, cayendo poco a poco, en la impiedad, en la desgana para las cosas de Dios, en la desgana para cantar, en la desgana para el coro, en la desgana para... que es muy natural, es muy humano también. No penséis que sois unos monstruos, pero hay que cultivar todo esto, hay que cultivarlo. Ayer me lo decía el sacristán José, mientras tomábamos la cerveza en el bar. Me decía, es que yo veo que la gente no cultiva las cosas de Dios. Y si no cultiva las cosas de Dios, pues no se puede hacer nada. Y me dice, yo voy con el padre Jaime algunas veces al hospital y vamos visitando a la gente y nos encontramos de todo, pero hay gente que nada más que nos ve y yo les hablo un poco, o les hablamos un poquito de Dios, dice, mire, si me viene usted a hablar de eso, ya se puede cogerla la puerta y largarse de aquí. Y José, ¿cómo es así tan eso? Dice, lo ves, si es que no cultivan. Y si no cultivan las cosas de Dios, yo le decía, claro, es que sí, es que es verdad. Tiene toda la razón. Si no cultivamos las cosas de Dios, caemos hasta el punto de que al profeta de Dios, al emisario de Dios, al amigo de Dios que va a hablarte, le dices, coge la puerta, que es de aquí, aquí tú no tienes nada que hacer. Decía, y otros, sin embargo, no reciben bien. Dice, y algunas veces salimos de allí y hay personas que nos dan las gracias por haber ido. Personas que nos dan las gracias por haber ido a la habitación y por haber charlado con ellos de Dios, de las cosas de Dios. Figuraos cómo se divide el mundo interiormente. Figuraos cómo se está haciendo el juicio ya en los corazones. Porque es que, además de la impiedad, San Pablo señala aquí otra cosa muy interesante. Y es insensato corazón. Su insensato corazón se entenebreció, se oscureció. ¡Qué bueno es esto! O sea, el corazón del hombre sin Dios entra en tiniebla. En corazón del hombre sin la justificación de Dios entra en tiniebla. Y más todavía, no solamente se oscurece, es que se endurece. El endurecimiento del corazón. Yo es a lo que más miedo tengo. Y es una cosa que va de por sí, que no tienes que hacer ningún esfuerzo para que se te endurezca el corazón. El corazón se endurece simplemente no dando gloria a Dios, no adorando a Dios, no cultivando las cosas de Dios, va entrando el corazón en sí mismo. San Pablo lo dice de una forma muy fuerte, dice, Dios les entrega a los deseos de su corazón. Lo personaliza mucho San Pablo todo. Dios los entrega a los deseos de su corazón. Pues bien, los entregue o no los entregue. Y no hace falta que los entregue, porque es que el propio hombre cae de por sí en los deseos de su propio corazón. Hay una escritora francesa que decía que en esta vida solamente existen dos cosas: o la gracia o la gravedad. Ya sabéis lo que es la gravedad, ¿verdad? La gravedad es la atracción hacia el centro de las cosas. Por ejemplo, la Tierra atrae pues a un satélite. Y cuando el satélite pierde el equilibrio de la velocidad, la Tierra le atrae y ¡bum!, se estrella contra la Tierra. Eso es la atracción de la gravedad de la Tierra. Los hombres estamos todos atraídos por una atracción poderosa hacia abajo, hacia nosotros mismos, hacia el egoísmo, hacia el pecado. Y dice ella, salir de la gravedad solamente se puede mediante la gracia. La gracia es como esos motores que ponen en Cabo Cañaveral a los cohetes y contra la gravedad van subiendo hasta 500, 600, 700 kilómetros para poner el satélite en órbita alrededor de la Tierra. Pero con esfuerzo, con mucho esfuerzo. Porque si no, la Tierra te atrae. La Tierra atrae al cohete y el cohete tiene que hacer un gran esfuerzo. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos eleva. Porque si no, caemos hacia abajo. Esa es la dureza del corazón. A mí es una cosa que me da bastante miedo, porque la dureza del corazón muchas veces nos viene sin darnos cuenta. Por la vida. Cuando van a confesarse algunas personas, incluso jóvenes, digo, ten cuidado con esto. ¿Por qué? Porque mira, hay personas que están muy, muy doloridas, muy heridas por la vida, muy heridas por las cosas, a lo mejor muy heridas por su infancia, muy heridas porque no las han querido, muy heridas porque han recibido demasiados golpes en la vida. Y sin darse cuenta, para defenderse se encierran en sí mismos, en sí mismas, y entonces rechazan todo. Y se les va poniendo duro el corazón. Rechazan todo amor, rechazan toda insinuación. Y yo, cuando encuentro una persona así, le digo con mucho cariño: mira, por favor, ya que te ha hecho tanto daño la vida, no ayudes tú a este daño. Hay que acudir a Jesucristo para que Jesucristo sane tu corazón, para que Jesucristo libere tu corazón, para que, aceptando que has recibido mucho daño en la vida, sin embargo el Espíritu de Dios te pueda liberar y pueda salir por encima de todo eso, porque si no, además de haber sufrido tanto, encima se te endurece el corazón. Y esto también puede darse entre nosotros. Esto también puede darse entre las monjas, que por las circunstancias que sean, y a lo mejor te viene de la niñez, ni siquiera te viene del convento, por las circunstancias que sean, pues de repente, pues tu corazón se pone duro, y de una manera más o menos consciente empiezas a hacer daño. Quieres hacer hasta daño. Y cuando una persona empieza a hacer daño a conciencia, ya tiene el corazón muy endurecido. Yo me acuerdo de una predicación, no, de unos ejercicios que tuve con unas monjas allá por el sur, no, por Valencia. Y entonces, en un momento en el ofertorio, el tercer o cuarto día de los ejercicios, una monja, que por la gracia de Dios le tocó el Espíritu Santo el corazón, cuando el ofertorio, es decir, cuando la plegaria, esta plegaria universal, esta oración de los fieles, pues lo dijo con mucha tranquilidad, pero llorando: hermanas, os confieso que desde hace 6 años vengo haciéndoos todo el daño que he podido. Pero además de una manera consciente. Tenía el corazón tan duro. Y entonces empezó a llorar. Y como las demás se habían dado cuenta de eso, pues empezaron a llorar también. Pues se habían dado cuenta. Y cuando tuvo el valor, por la fuerza del Señor, de confesarlo públicamente, pues todas sintieron que aquello era auténtico, que era más que humano, que era de Dios. Es que si no, se nos mete la dureza de corazón y hace daño. Y figúrate una monja con esta dureza de corazón de que habla aquí San Pablo, casi en la dimensión de los objetos de cólera, no me digas. ¿Cómo va a ser eso? En el grupo que tenemos nosotros de carismáticos de Móstoles, pues hace muy poquito, 4 meses o así, llegó una señora, no por el grupo, sino porque una hija suya, mientras estaba el grupo, aprendía a tocar la guitarra allí en la parroquia con otros. Y entonces una amiga le dijo: pero vente a rezar con nosotras. Pero no quería ni a tiros. Pero al fin vino. Y entonces un día, hace poquito, hace 2 semanas, pues nos contó su testimonio. Y nos dijo, pues mira, yo soy una persona, tendrá como unos 48 años o así. Dice: yo soy una persona que tengo una enfermedad en la columna vertebral, pero además irreversible, mala, desde joven. Y esta enfermedad me ha amargado tanto la vida que me rebelé contra Dios. Y entonces pues dejé todo. dejé de ir a misa, dejé todo, absolutamente todo. Y además mal, con rabia, con ganas contra Dios. Y tengo una hija, que es la que está aprendiendo a tocar la guitarra, que quería hacer la primera comunión. Y entonces le dije, en mi casa le hemos dicho a la hija, no, en esta casa no se hace la primera comunión, pero sí lo vamos a celebrar. Y le dijeron a la niña, mira, vamos a ir a Orlando. Orlando está en los Estados Unidos. Allí es donde está eso de Walt Disney. Vamos allí y allí lo celebramos y allí te vas a divertir. Y la niña, no, yo no voy a eso. Yo quiero hacer la primera comunión. Por más que han querido, no la han convencido. Y entonces la madre no tuvo más remedio que ir a llevarla a la catequesis y a buscarla a la catequesis. Y estos 2 años de catequesis, pues, ya empezó alguna vez de vez en cuando a entrar algo en la iglesia. Ahora que ya ha hecho la primera comunión, la tiene que traer para lo de la guitarra, es decir, la acompaña para lo de la guitarra. Y entonces ha entrado en el grupo. Y el otro día nos decía que, llorando también, dice, el Señor me ha tocado seriamente y me ha sanado. Dice, pero no de la columna. De la columna sigo tan mal como antes. Dice, pero me ha sanado del odio, del rencor, de la dureza de corazón. Y entonces nos lo explicó muy bien. No podéis imaginar cómo se mete uno en el odio sin darse cuenta. Solamente te enteras del odio que tenías, de la rabia que tenías, de las ganas de hacer daño que tenías, solamente te enteras cuando sales. Entonces, cuando eres sanada como yo he sido sanada, se me ha cambiado la cara, se me ha cambiado el corazón, se me ha cambiado todo. Ya veo las cosas distintas. El mundo no es negro. Yo todo lo veía negro. Yo todo lo veía espantoso. Otro corazón. El Señor la sacó de ahí. La sacó de la dureza de corazón. Porque si el Señor te saca de la dureza del corazón, con su justicia, la justicia de Dios, que es la que vamos a descubrir en esta carta a los romanos, si Dios no te saca, tú eres objeto de cólera, porque los hombres no es que cometamos pecado, es que somos pecado, hemos nacido en pecado, pecador me concibió mi madre. Y tenemos que convencernos de esto para que demos gracias a Dios, tú que estás justificada, tú que eres monja, que estás aquí en esta comunidad, tú que tienes la gracia de tener estos ratos tan preciosos, este lujo de poder pasar estos ratos con Dios, tú da gracias a Dios porque has sido sacada por la gracia de Dios de la cólera. Si no podías tener este corazón como esta mujer. Y te pregunto yo, ¿tú estás enferma de la columna? Yo estoy cojo de la columna, pero no de la columna por dentro como esta señora. A lo mío lo llaman picos del oro, que me hacen mucho daño. Ya veo que algunas sabéis lo que es eso. Lo veo por vuestras caras. Y yo os pregunto, ¿y vuestras enfermedades? ¿Cómo os afectan al corazón? ¿Os endurecen el corazón? ¿O sabéis vivirlas desde la aceptación de la obediencia a Dios, que es una expresión preciosa de la justicia de Dios? Una expresión preciosa de la justicia, es decir, de la justificación con la que Dios te justifica. Ya sabéis que cuando digo justicia me refiero a esta justicia. San Pablo se refiere a la justicia, significa la bondad. La justicia en este caso significa la bondad, significa aquello que te hace justo. el favor de Dios. Es decir, tú te das cuenta de que si vas en obediencia, poquito a poco, vas descubriendo cada vez más la justicia de Dios, aunque tengas la columna mal. O tu corazón está dudando y está medio sí, medio no, le pides cuentas a Dios, porque en esto, casi sin darnos cuenta, pues si le pides cuentas a Dios, mira, yo te digo, pídele al Espíritu Santo que no le pidas cuentas a Dios, que te dé la obediencia de la justicia, que te dé una obediencia profunda, para que no te acerques ni de lejos a esa raya donde empieza el objeto de cólera. No. Pero, eso sí, siempre dándonos cuenta de algo que es muy importante, y es que todos nosotros, al ser pecadores por nacimiento, hemos nacido objetos de cólera. ¿Cómo nos saca la Iglesia de esa cólera? Con el bautismo. Con el bautismo, la Iglesia te saca de esa cólera porque te da el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Jesucristo resucitado. Te da un corazón nuevo y un alma nueva, para que después, cultivándola a lo largo de toda la vida, tú puedas vivir en la justicia de Dios y salir de la región de la cólera para vivir la región de la bendición, para vivir en la región de la justificación, de la gracia, de el poder darle gracias a Dios por todas las cosas. Pues bien, hermanas, es bueno saber estas cosas y profundizar en ellas, porque aunque nosotros en este momento nos demos cuenta de que somos objetos de bendición de Dios, pero sabiendo de dónde nos han sacado, damos más gracias a Dios. Aquello que decía Jesucristo, porque mucho se le perdonó, amó mucho. A ti como se te ha perdonado mucho, es decir, como se te ha librado del Hades, de tus infiernos, se te ha librado de tus impiedades, se te ha librado de tus durezas. Ya sabéis que Santa Teresita del Niño Jesús tuvo problemas con esto. Y entonces envidiaba a la Magdalena, envidiaba a San Agustín y envidiaba a grandes pecadores. Porque decía, y le decía a Dios y se quejaba, ahí está, estos han cometido muchos pecados y te han amado mucho porque les has perdonado mucho. Y dice, pero yo voy a los 24 años en un conventito de eso, yo no he tenido ni tiempo de cometer pecados para que me perdones. Entonces no te puedo amar mucho. Y ya el Señor le respondió, mira hija, todos sois iguales de pecadores. Tú, Agustín y la Magdalena. Dice, pero a unos los pecados se les perdonan antes de cometerlos y a otros después de cometerlos. A ti te he perdonado todos los pecados antes de cometerlos, es decir, no te he dejado caer en ellos, pero he sido yo el que no te he dejado caer en ellos. A los otros les dejé caer, pero después les perdoné. Así que tú tienes razón para amarme tanto como ellos, porque te he sacado, te he perdonado todos los pecados habidos y por haber, porque tú naciste en pecado, como todo hombre. Pues bien, hermanas, a nosotros el Señor, pues, nos ha sacado de ahí, de la cólera, por su misericordia, por su justicia, de tal forma que, pues bien, estamos aquí en la gracia de Dios. Y que agradezcamos profundamente esta bendición de Dios. Es el tesoro más grande que tenemos. Y la carta de San Pablo nos lo hará ver y reconocer así como con brillo, para que podamos alabar al Señor con mucho más corazón de lo que le hemos alabado hasta ahora.